Señoras, señores, me alegro, buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Hola, ¿qué tal? Son las 8 de la mañana, es jueves. Es 9 de octubre, no de noviembre, es 9 de octubre. Y hay un frente atlántico que ya le hemos dicho que va entrando y va dejando leña. Especialmente hoy en Galicia, norte de Extremadura, también Pirineo, se va a librar la costa mediterránea, Baleares, Canarias, ciudades autónomas, y las temperaturas son agradables. Iberia le ofrece la flexibilidad a la hora de comprar su billete. Si reserva en iberia.com va a tener hasta 72 horas. Para confirmarse y comprar el billete, solo tendrá que abonar un depósito de 5 o 10 euros, según destino, que se le va a descontar del precio del billete si después lo compra. Puede entrar en iberia.com e informarse. Bueno, poco a poco, entre alguna histeria que otra, y entre algún canalleo y otro que protagonizan todos estos que van difundiendo noticias falsas por el Internet, y por los que supongo que tendrá que interesarse algún día la Fiscalía, pero además vivamente para enviarle los guardias. Poco a poco se van aclarando algunas de las cuestiones que esta crisis del ébola nos planteaba muchas preguntas. Ayer nos las hacíamos. ¿Cómo es posible que? ¿Por qué ha ocurrido él? Bueno, vamos sabiendo algo más. Por cuanto la propia infectada de ébola, Teresa Romero, que evoluciona favorablemente, y eso es lo más importante de todo ello, repasando sus actuaciones, reconoce que pudo accidentalmente cometer un error en el momento de desprenderse de un guante. Antes de hacerlo, haberse tocado la cara, pues en un gesto, estos gestos mecánicos que realizamos tantas veces a lo largo del día. Eso, fíjense ustedes, eso a lo mejor habría sido suficiente para que esta mujer contrajera, se confirmara el contagio. Después de ello, todo indica que Teresa Romero no puso en conocimiento de los facultativos, el primer facultativo que la trató, el hecho de que ella había estado en el equipo que atendía al misionero García Viejo. Por cierto, ella y los demás, trabajadores admirables, a los que conviene realizar el homenaje que merecen, porque están en la primera línea de peligro. Y ella recordó o intentó recordar que había realizado, se han seguido milimétricamente sus pasos desde que dejó el hospital. Fue a depilación, después se presentó a unas oposiciones y no dio importancia a aquel gesto hasta que le llegó la fiebre. Fue al médico, pero al médico no le dijo que había estado en contacto con el ébola. Por eso el primer médico le da un paracetamol y la manda a casa. Después, y así, cuando cree que las cosas empiezan a ser más graves, se aísla en su domicilio, aísla a su marido, y es cuando se presenta en el hospital de Alcorcón y cuando ya los síntomas son más evidentes y es trasladada al Carlos III. Ese traslado también es polémico porque, al parecer, en esa ambulancia no se tomaron las prevenciones imprescindibles. Digamos que incluso el médico que le atendió, Juan Manuel Parra, que está en observación, dijo que se enteró del positivo por ébola de su paciente por los medios de comunicación, que se tardó demasiado en trasladarla al Carlos III. Esa ambulancia además siguió prestando servicio a otros pacientes durante 12 horas. El caso es que ahora hay 5 personas, además de Teresa, que permanecen aisladas en el hospital: su marido Javier Limón, que al parecer está bien, fuera de peligro, 2 enfermeros y los 2 médicos que la atendieron. Y luego una serie de personas en observación, en círculos concéntricos, primero sobre todo para quitarles el nerviosismo que puedan sentir. Es evidente que los primeros días, los primeros síntomas, que correspondió al tiempo en el que la enfermera estuvo en la oposición o estuvo en la depilación, o etcétera, etcétera, son bastante menos peligrosos. Es decir, la carga viral no es tan preocupante como en otros estadios de la enfermedad, especialmente cuando en las últimas horas de la misma. Todo ello ha dado lugar a debates absolutamente mezquinos en España. No aquellos que piden responsabilidad política, que efectivamente, cuando todo ello esté aclarado, habrá que analizar si se han hecho todas las cosas bien, si los protocolos eran los que tenían que hacer, si se han cumplido y, además, estaba en marcha todo como tenía que estar en marcha. Pero más allá de la relajación de procedimientos que puede haber existido, empiezan a mostrarse miserias humanas por doquier. Miserias humanas que primero empiezan cuestionando la repatriación de los dos misioneros, que seguramente esa condición influye mucho en esa consideración. Oiga, todos los países lo han hecho. Lo ha hecho Francia, lo ha hecho Holanda, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Alemania. Bueno, Alemania incluso ha repatriado a algunos que no son ni siquiera alemanes. Hubiéramos sido los únicos en no hacerlo. Y por otra parte, el círculo animalista, el circo, ese circo histérico animalista que se ha formado con el pobre perrito con Excalibur, es cuando menos de cómic. Finalmente, el perro Excalibur ha sido por orden judicial sacrificado. Hubo muchos incidentes, ya les digo, de histeria en la puerta del domicilio, de personas que luego no se preocupan de que cientos de perros sean sacrificados todos los días, en las perreras, pues porque no hay gente que se los queda. Y estos animales pasan a otra vida. Lo del perro es, hay un tuit muy interesante de Eduardo Madina, que ha subido a la red, que dice, un perro en Madrid ha generado más movilización y noticias que miles de muertos por ébola en África. Es cuando menos para reflexionar. Y tiene toda la razón. El Partido Socialista, por cierto, se está comportando con la seriedad que se espera de los responsables sociales y políticos. Ya llegará el momento de pedir las explicaciones que haya que pedir. Fíjense, pero una de cal y una de arena. Luego, por ejemplo, en el caso de la elección de Arias Cañete, el Partido Socialista, los europarlamentarios socialistas han sido los únicos, junto con la extrema izquierda y la extrema derecha, que no le han votado. El resto de socialistas europeos sí que ha votado afirmativamente a Arias Cañete como consejero de energía. Juntarse con según qué gente, según qué votaciones, con según qué estrategias, y quedar como un socio desleal con el resto de socialistas, no sé si les conviene mucho a los que en eso están. La cumbre por el empleo de Milán, hablando de la de cal y la de arena, ha dejado, en fin, bueno, la intención de España de quedarse con 6.000 millones de euros, con 1.800 millones de euros de los 6.000 que son para el Fondo de Garantía contra el Paro Juvenil, ¿no? Pero lo más curioso es que mientras se hablaba de empleo en Italia, la gran esperanza blanca de la izquierda europea, que es Matteo Renzi, el primer ministro italiano, ha logrado que el Senado italiano aprobase su reforma laboral. Y la reforma laboral de Matteo Renzi lo que pone en marcha y a lo que da luz verde es al despido libre. Bueno, pues, y este es el ejemplo que tenía Pedro Sánchez en Europa, estos de las camisas blancas. Pues ya ven ustedes cómo las pintan por ahí fuera. Es jueves 9 de octubre y les contamos ahora en titulares todas las noticias del día.